Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Nicolás Maduro, el señor Nicolás Maduro, pidió a la Asamblea Nacional superpoderes por un año para combatir la corrupción sin distingo de partidos y una supuesta guerra económica, iniciativa que la oposición, que lo increpó a gritos en el recinto, tacha de persecución política. Y este es el tema que nos ocupa ahora acá en La Jornada.
Efectivamente, nos acompañan dos venezolanos para entender, para analizar la situación, sobre todo lo que significa esto de leyes habilitantes, mandar en un país, presidir un país, llevar los destinos del país con leyes habilitantes, hasta dónde se puede entonces pasar por encima de estas mismas leyes cuando se dirige de esta forma. Nos acompaña ya desde la ciudad de Miami Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA. Horacio Medina, alguien que muy asiduamente está aquí en el programa, y también está asiduamente Juan Nagel, el coautor del blog Caracas Chronicles y del libro Blogging the Revolution.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Juan Nagel, ¿en qué consiste la ley habilitante que ha pedido el señor Nicolás Maduro? Y además, ¿por qué genera tanta polémica dentro y fuera de Venezuela?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La ley habilitante ha sido un instrumento que han utilizado muchos presidentes en la historia de Venezuela, pero nadie tan frecuentemente como Hugo Chávez y ahora su sucesor Nicolás Maduro. Y básicamente es un instrumento que permite al presidente pasar todo debate legislativo para redactar y aprobar leyes por vía de decreto. Básicamente, la manera como Hugo Chávez ejercitó esas facultades que están en la Constitución, pero que se supone que deben ser utilizadas para casos excepcionales, es que Hugo Chávez usaba leyes habilitantes para reescribir toda una serie de leyes, desde leyes de tierras, leyes de que tocan la propiedad privada, leyes de cómo se organiza el Estado. Así que lo que está buscando Maduro supuestamente es, según él dice, es una ley habilitante para luchar contra la corrupción y para enderezar la economía, cosa que en realidad no le hace falta, porque él tiene todo el poder, tiene todos los tribunales a su favor, tiene todas las Fuerzas Armadas, tiene una mayoría cómoda en la Asamblea Nacional, así que no le hace falta. Ahora, ¿por qué ha levantado tanta polémica? Porque él no tiene los votos en la Asamblea para poder tener una ley habilitante. Hay que recordar que cuando Hugo Chávez pierde la mayoría aplastante que tenía en la Asamblea Nacional en Venezuela en el año 2010, la Asamblea Nacional que existía en Venezuela de salida le aprobó una ley habilitante más allá del periodo de la Asamblea. Es decir, es como si en Estados Unidos los demócratas tienen el Senado, por ejemplo, y pierden la mayoría del Senado, pero en el interín aprueban darle poderes especiales al presidente, que es de su propio partido. ¿Me explico?
Claro.
Por eso ha causado tanta polémica. Entonces se ve como un abuso de una prerrogativa constitucional que tiene el presidente y se ve como una manera de eliminar el debate en la vida nacional.
Claro. El presidente Hugo Chávez, el ya fallecido presidente Hugo Chávez, como estaba apuntando Nagel, quiero precisarlo nada más, legisló, dirigió el país con leyes habilitantes en el año 2000, 2001, 2008 y 2010. En ese entonces decretó más de 200 leyes. Acuérdense que cuando un presidente está mandando bajo este rango, ¿no?, de leyes habilitantes, puede crear decretos, puede dictar decretos, puede dirigir un país a base de decretos que tienen fuerza de ley. Eso es importante decirlo. Hugo Chávez lo hizo y en esos periodos juntos dictó o decretó más de 200 leyes, entre ellas la nacionalización de la industria del oro, la creación de programas sociales, fijó los precios de todos los productos, o sea, control de precios, y reformó también las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora dice Maduro que quiere leyes habilitantes para luchar contra la corrupción. Horacio Medina, ¿cómo lo ve usted?
Sí, muy buenas tardes para todos ustedes, la audiencia, y un privilegio pues compartir este espacio también con Juan. Yo suscribo lo que Juan dice y le añado lo siguiente. Yo creo que este tipo de leyes habilitantes además le permite insertar en esas leyes elementos que son inconstitucionales pero que van en la orientación de la instauración de un proyecto totalitario que definitivamente tendría que hacerse bajo una reforma constitucional. Si tengo la potestad de manejar manejarlo por la vía de decretos, leyes, pues definitivamente allí, como en muchas de las leyes que aprobó Hugo Chávez, hay elementos que son absolutamente inconstitucionales, pero que son aprobados de esta manera. En segundo lugar, porque tengan la plena seguridad de que estas leyes habilitantes van a usarse para criminalizar la disidencia, para perseguir, para coaccionar. Y en tercer lugar, bueno, efectivamente, elimina el debate que puede generarse sobre un determinado artículo o una determinada orientación de una ley. De modo que a mí me parece definitivamente una aberración, porque ninguna de estas leyes habilitantes, ninguna de las razones que esgrimió Chávez para la ley habilitante tuvo un efecto. Él hizo una ley habilitante, por ejemplo, en el caso de la emergencia de Vargas. Basta con que alguien vaya al estado Vargas y pueda ver si allí hubo una solución. Y hubo leyes para la corrección de los problemas económicos en el año 2004-2005. Tampoco eso ha sucedido. Y en este caso, pues obviamente, con habilitante o sin habilitante, la solución de fondo de los problemas económicos, de los problemas de desabastecimiento, de inflación, de violencia, de desigualdad, no se van a corregir, porque necesita un cambio profundo, un viraje de 180 grados en la forma de conducir el país. De modo que, bueno, esto va a servir como un elemento importante de persecución, de coacción, vista el proceso electoral que se avecina y la probable aprobación de la ley de comuna, que tendería a neutralizar la victoria de la oposición en los consejos, en las alcaldías y en los concejales.
Horacio Medina, hay algunos analistas que indican que los procesos judiciales en contra de algunos políticos de la oposición venezolana están, pues, precisamente en la mira del presidente Nicolás Maduro. Y de hecho, el propio líder opositor Enrique Capriles, a quien en varias oportunidades ya se le ha venido cuestionando por su administración en la gobernación de Miranda. ¿Cree usted que por aquí es donde precisamente van a comenzar los tiros de la ley habilitante?
Yo creo que definitivamente quizás no va a llegar directamente hacia Enrique Capriles. Muy probablemente va a llegar en lugares cercanos en una especie de advertencia. Tomar la decisión de encarcelar a Enrique Capriles es algo que tiene que ser muy bien pensado, porque podría generarle un problema mucho mayor al que tiene actualmente. Así que yo no tengo ninguna duda de que van a dedicarle esto a personajes que están muy cercanos, a personajes del partido Primero Justicia, del partido UNT, de Acción Democrática, en fin, de todos aquellos que tengan opciones ganadoras en las alcaldías donde están participando. Eso es un elemento importante. Y lo segundo es la coacción, a ver quién se va a atrever de hacer algún tipo de aporte económico para financiar las campañas electorales, cuando esto probablemente va a ser criminalizado y va a ser acusado de elementos de corrupción, porque ya abiertamente ningún empresario privado lo hace, y por eso vimos casos donde se han tomado dinero en efectivo que está siendo entregado a algunos de estos liderazgos políticos, porque nadie se atreve a hacerlo por la vía legal, porque en ese caso son inmediatamente señalados e inmediatamente son apartados y perseguidos desde el punto de vista del poder del Estado.
Posiblemente también vaya contra muchos medios de comunicación. El señor Maduro, claro, el señor Maduro ha destacado muchas veces de que o se deciden los medios de comunicación o están en contra o a favor del gobierno.
Bueno, de los que quedan.
Todavía quedan algunos.
Sí, sobre todo en radio. Porque
y prensa plana.
Y prensa plana, y en televisión ya acabó. La televisión que queda está transmitiendo por internet. De todas maneras, la que queda como, digamos, como una televisión balanceada, ¿no?, que pone las dos partes de la moneda. Me gustaría preguntarle a Juan Nagel, porque hay una realidad. Y es que recientemente, hace 24 horas, 48 horas, algo así, Transparencia Internacional sacó a Venezuela como el país número 10 a nivel mundial en cuanto a corrupción. Es el país número 10 en el mundo en cuanto más alta tiene la corrupción interna. O sea, hay una realidad. De 176 países, Venezuela está en el lugar 165. Es decir, de hecho es el primer lugar en Latinoamérica. Yo le pregunto, Juan Nagel, ¿realmente la corrupción es un hecho en Venezuela? Uno. Dos. ¿Se necesita una ley habilitante o las leyes actuales que hay en Venezuela, si se aplican, pueden dar al traste con la corrupción?
No, el problema de la corrupción en Venezuela es de larga data, o sea, incrementado exponencialmente en los últimos 14 años, obviamente. Eso nadie lo puede negar. Yo creo que ni los chavistas más furibundos pueden negar que la corrupción es un grave problema en Venezuela. Ahora, ¿necesita el gobierno una ley habilitante para la corrupción? No, no lo necesita. ¿Por qué? Porque el gobierno básicamente controla el poder judicial. Entonces, si tú tuvieras un gobierno, por ejemplo, que tiene un problema de que las leyes anticorrupción las está tratando de aplicar, pero que los tribunales le están echando para atrás su iniciativa, uno podría pensar que sí, que quizás hay que hacer una arquitectura o un cambio en la legislación para uno poder luchar contra la corrupción. Pero este es un gobierno que tiene todos los poderes a su favor, no necesita más poderes porque ya los tiene todos. Entonces, es una cortina de humo, como bien decía Horacio, el usar la excusa de la lucha contra la corrupción para obtener poderes especiales que en el fondo lo que van es a eliminar la disidencia, y ahí estoy de acuerdo con él. Yo solo le agregaría un punto más, que es que yo creo que también Maduro busca esto como una manera de demostrar poder dentro de su propia coalición. Recordemos que Maduro viene cayendo en las encuestas de opinión, en las encuestas que han salido últimamente ha mostrado una caída bastante notable. Y yo pienso que hay serios cuestionamientos a su manejo de la economía y a su manejo político, y están empezando sectores dentro de su misma coalición a verlo como alguien que quizás no da la talla para poder lidiar con los problemas severos que tiene Venezuela. Entonces, el pedir una ley habilitante cuando claramente A, no la necesita, y B, no tiene los votos en teoría para tener una ley habilitante, pero igual se la van a dar, es una demostración de poder de Maduro, como decir, miren, ¿sabes qué? Aquí mando yo. Y es una señal muy potente que le manda a otras facciones dentro de su propio movimiento.
Precisamente Nicolás Maduro, en la presentación de la ley habilitante ahí en la Asamblea, dijo que, y lo cito textualmente, ¿no? Dijo, no me calo ningún chantaje de sector alguno, prepárense que voy con todo, dijo Maduro, en respuesta a los reclamos opositores y al sostener que perseguirá tanto a la corrupción amarilla, la oposición, y a la rojita, la oficialista, que son una y la misma cosa, responden a la misma lógica delictiva. Pero también Maduro dijo...
Ha dicho, o ha venido desde que comenzó a presentar la solicitud de ley habilitante, vamos a escucharlo, no ante el Congreso, que es lo que tú decías, sino en una intervención ante la Televisión Nacional, por qué él quiere ley habilitante.
Bueno, vamos a curarnos en salud, vamos a vacunar la democracia y la vida pública venezolana. Y seguro que esto que vamos a hacer en Venezuela va a servir de mucho a los países hermanos de nuestro continente. Así que yo voy a pedir poderes habilitantes constitucionales. Vamos a ver qué va a decir la burguesía amarilla. ¿Ah? Es necesario una emergencia legislativa, política, constitucional, institucional, pero sobre todo, compañeros que están allá afuera, compatriotas. Allá hay un camarada que trabajó conmigo en el metro y vive en coche de toda la vida. Ustedes, hombres y mujeres del pueblo, una emergencia popular, el pueblo combatiendo la corrupción y la vieja ética capitalista que pretende carcomer el país para tomárselo otra vez. Ese es el plan. Máxima que se pueda, de acuerdo a la legislación, para castigar todos los delitos. Empezando por los delitos de lavado de dinero, de legitimación de capitales, que son, pasa, yo soy presidente y no puedo hablar, si fuera diputado dijera otras cosas, ¿no? Pudiera hablar con más libertad. Es una amenaza, es una plaga. Pónganse ustedes a ver lo que es la respuesta del imperialismo norteamericano para controlar nuestras sociedades. En el siglo XX, ¿cuál fue? Utilizar las Fuerzas Armadas y los militares como fuerza de ocupación para reprimir los pueblos y como cancerberos de la burguesía. ¿Cómo? Con las dictaduras militares, pues. Siglo XX fueron dictaduras militares y dictaduras civiles de la clase política antigua. El siglo XXI que despunta. No puedo nombrar países. En el mundo, pues. En América Latina, ¿qué están conformando ellos? Mafias, para poner presidentes que respondan a mafias o del narcotráfico o las mafias de lavados de dineros. Abran los ojos, compatriota. Es la historia que ellos nos quieren contraponer a las revoluciones de independencia y de dignidad que han surgido de América Latina. La respuesta es poner gente que ellos puedan controlar así. Así. Pitiyanquis, que ellos puedan controlar así. ¿Y cómo se financian? Bueno, a través de dineros sucios.
A mí me llama la atención en estas declaraciones de Maduro, más allá de la ley habilitante, cuando en este fragmento que hemos escuchado, cuando él habla que esto puede servir de ejemplo para países hermanos latinoamericanos. ¿Qué habrá querido decir Juan Nagel?
Bueno, obviamente él sigue con la ilusión de que de las épocas en las que Venezuela dictaba pauta a sus socios, digamos Ecuador, Argentina, los demás países. Yo pienso que Nicolás Maduro es tomado poco en serio, digamos, por muchos países latinoamericanos, y él está buscando llevar la delantera, tratando de innovar un poquito en sus políticas públicas. Ahora, del clip que acaban de mostrar, yo sí quisiera rescatar una cosa, que es que el mismo día que él pide la ley habilitante, él asciende o promueve dentro de su gabinete a Rafael Ramírez, que es el presidente de Petróleos de Venezuela, alguien que seguro Horacio conoce mucho más que yo. Y Rafael Ramírez es uno de los principales líderes de lo que es la mayor red de corrupción que hay en Venezuela, que es Cadivi. Básicamente, el negocio que hay en Venezuela con los dólares oficiales versus los dólares del mercado libre. Es decir, si tú tienes acceso a los dólares oficiales, tú tienes derecho a comprar dólares a una tasa mucho menor a la tasa del mercado y después revenderlos en el mercado y ganarte plata gratis, básicamente. Sí. Bueno, el mismo momento en que él está promoviendo una lucha, supuesta lucha contra la corrupción, él está promoviendo al ringleader, digamos, al ringmaster de lo que es esta gran estafa a la nación que es Cadivi. Entonces, ahí está la contradicción inherente, intrínseca que tiene Maduro en lo que es su supuesta lucha contra la corrupción, que es que simplemente no entiende el problema o no lo quiere atacar a raíz, o es simplemente una gran cortina de humo que está levantando.
Claro, le preguntamos entonces al propio Horacio Medina, ¿por qué promueve a Rafael Ramírez de PDVSA? ¿Lo saca de PDVSA para qué? ¿Para protegerlo?
No, fíjate, no lo saca de PDVSA, y esta es una declaración que hace Maduro con un alarde ilimitado de cinismo, ¿no? Porque un país que tiene 10 años bajo un control de cambio, donde tenemos 14 años bajo un control absoluto de todos los poderes, definitivamente allí no sucede nada que no sea decidido desde el Ejecutivo Nacional, pues entonces ahora resulta ser que hay algunas mafias que obviamente provienen desde el propio chavismo. Ahora, Rafael Ramírez no está fuera de Petróleos de Venezuela. Rafael Ramírez ha sido promovido a vicepresidente del sector económico, vicepresidente de la economía y las finanzas del país, desplazando de allí a Merentes, que había sido presidente del Banco Central y es ministro de finanzas. Entonces, es una suerte que yo veo como algo que ya Rafael Ramírez logró algo que parecía imposible, acabar con Petróleos de Venezuela. Ahora vamos a nombrarlo vicepresidente ejecutivo en el área económica para ver si termina de acabar con la economía en Venezuela. Pareciera que es así, porque obviamente, como bien dice Juan, él es uno de los principales responsables de las más grandes mafias de dinero. Hay al menos, y oigan esta cifra, hay cuando menos 200 mil millones de dólares que no tienen explicación dentro de la economía venezolana, que supuestamente debieron ingresar, pero que no tiene ninguna justificación. Ramírez debería responder a esto, porque con el precio del crudo a ciento y tantos dólares por barril, Venezuela, Petróleos de Venezuela, tiene hoy un endeudamiento que supera los 70 mil millones de dólares. Entonces, bueno, habría que preguntar si esto es así. Obviamente, esto no es un discurso para nosotros. Obviamente, este es un discurso para las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara al proceso electoral, y tratar de culpar al imperialismo, a la derecha fascista que tiene en el país, a la mafia que se han conformado alrededor de lo que no existe, sobre una responsabilidad que corresponde al gobierno.
Nos queda poco tiempo, pero hay algo que está ahí ya presentada, y es la solicitud que ha hecho Maduro. La Asamblea recibe esto, lo tiene en sus manos, debe someterla a un primer debate en 5 días, un segundo en los próximos o posteriores 10, sin estar claro cómo el oficialismo conseguirá el voto que le falta para llegar a 99 diputados, 3/5 partes del Parlamento, que así exige la Constitución para aprobar la denominada ley habilitante.
Claro, la pregunta es entonces, y ya con esto vamos a ir finalizando, y la pregunta es a los dos, ¿cómo lo va a lograr? Porque ahora están gritando, voto 99 es el pueblo, el voto 99 es el pueblo, eso es pura demagogia.
Juan Aguel, ¿quién es el diputado 99?
Bueno, lo que se está rumoreando es que hay una diputada del estado Monagas, que la señora Aranguren, la diputada Aranguren, una diputada bastante desconocida, a la cual curiosamente le están levantando cargos de corrupción, y parece que su suplente, porque los diputados de Venezuela tienen un suplente asignado, digamos, ¿no? Parece que si a ella le levantan la inmunidad parlamentaria y la sacan del Parlamento por culpa de estos cargos de corrupción, supuestamente, parece lo que se dice es que su suplente, un señor de apellido Flores, ya parece que está finiquitada la transacción, por así decirlo, y pareciera que él va a ser el voto 99. Eso es lo que es la última información que yo manejo. Ahora, sí, también cabe la posibilidad de que ellos hagan una cosa simbólica y que el voto 99 sea al pueblo, qué sé yo qué. Yo creo que ellos se van a cuidar las apariencias y por lo menos van a tratar de que sea un voto de verdad efectivo de alguien que esté dentro del Parlamento, ¿no? Pero todos sabemos que eso conlleva unos argumentos con bastante ceros para poder convencer a esas personas, ¿no?
Horacio.
Es la señora Aranguren quien está siendo acusada, o ya fue acusada por la Fiscalía en el Tribunal Supremo de Justicia. Ella pertenece al partido del exgobernador del estado Monaga, el Gato Briceño, y el partido se llama Mi Gato, por cierto, y ella se pasó junto con el Gato Briceño a la oposición, pero Flores permanece en las filas del PSV, que originalmente era el partido que apoyaba al Gato Briceño, así que allí parece estar controlado. Pero fíjate el contrasentido, han acudido a hechos verdaderamente de corrupción para obtener el voto 99 para aprobar una ley habilitante contra la corrupción. Así están las cosas.
Increíble. Bueno,
lamentablemente.
Pues,
lamentablemente.
Muchísimas gracias, Juan Aguel. Gracias, Horacio Medina. Creo que nuestros oyentes y nosotros también, claro está, después de haberlos escuchado ustedes, creo que entendemos un poco mejor lo que está pasando realmente en Venezuela y el por qué el presidente Maduro quiere pues ley habilitante.
Y queda pendiente ese diputado 99. Yo me quedo con eso.
Sí, no será Fuentovejuna, señor.
Posiblemente.
Vamos al cielo. ¿Quién lo sabe?